El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. ¿Quién debería tomar la Pascua? Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 16 de abril del año 2011. Saludos a todos. Bienvenidos a los servicios de sábado. Hoy vamos a hablar acerca de quién debería tomar la Pascua. Entonces, vayamos y empecemos en Éxodo 12, en el verso 43, y conseguiremos algunas cosas que llevar al Nuevo Testamento. Pero entendamos que la Pascua del Nuevo Pacto en la noche de la Pascua es diferente que la Pascua de Israel. El pacto con Israel no tuvo lugar en la Pascua. Ese fue el comienzo de la promesa para salvar a los hijos de Israel de Egipto. Luego fueron todo el camino al monte Sinaí en 7 semanas, unos días menos. En Pentecostés fueron dados los 10 mandamientos. Luego Moisés descendió y dijo: Dios dijo, estas son todas las palabras que él dijo que deberían hacer. Y ellos dijeron, sí, las haremos. Luego ofrecieron los sacrificios. Moisés tomó parte de la sangre, la puso en una vasija y roció al pueblo. Luego tomaron parte de ella y él la roció sobre los 10 mandamientos y sobre el libro de la ley. Esto fue cuando el pacto fue hecho con ellos. Esto comenzó aquí con la Pascua, pero no fue finalizado sino hasta después de Pentecostés. El tiempo de la Pascua, de Éxodo 12, a excepción del día de la Pascua y la hora del comienzo de los servicios de la Pascua, es completamente diferente en el Nuevo Testamento. Vayamos entonces a Éxodo 12. Y vamos a empezar a leer en el verso 43. Éxodo 12, en el verso 43, dice: Y el Señor dijo a Moisés y a Aarón: Esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extraño comerá de esta. Por esto es que los judíos se enojan tanto hoy cuando saben que los gentiles tratan de guardar la Pascua, y especialmente si ellos son tan locos como para guardarla el 14. Eso es cierto, porque ellos dicen que es el 15, incluso si Dios dice que es el 14. La verdad es que cuando lee en el libro La Pascua Cristiana acerca de la Pascua del exiliado, los hijos de Israel no podían guardar la Pascua a menos que geográficamente estuvieran en la tierra. Entonces, todos los judíos de hoy están en la diáspora. Entonces no pueden guardar una Pascua en el 14, porque no reconocen el Nuevo Testamento, ni reconocen lo que Jesús dijo. Jesús le dijo a sus discípulos: Vayan al mundo, hagan discípulos de todas las naciones y enséñenles todo lo que les he ordenado. ¿Qué les ordenó que hicieran? La Pascua, con el lavado de pies, pan sin levadura y vino. ¿En qué día? El 14. Pero vamos a tomar algunas cosas que nos ayudarán a entender quién debería tomar la Pascua cristiana. Sigamos leyendo en el verso 44. Pero todo siervo de hombre que es comprado por plata, cuando lo haya circuncidado, entonces él comerá de esta. Las mujeres no eran circuncidadas. Hubo una mujer que me preguntó una vez: si una mujer no es circuncidada, ¿qué hace? Le dije: el Nuevo Testamento dice de la circuncisión del corazón. Ahora, todos tienen esa. Pero la verdad, con respecto a la circuncisión física, cuando un matrimonio tenía lugar, Ellas participaban en la circuncisión en ese momento. Sigamos leyendo. Un extranjero y un siervo contratado no comerán de esta. Será comida en una casa. No llevarán nada de la carne fuera de la casa, ni romperán hueso de esta. Toda la congregación de Israel la guardará. Lo que va a ser llevado al Nuevo Testamento, dado que no tenemos una comida. Veremos eso primero. Luego iremos a la ceremonia correcta para la Pascua. Sigamos en el verso 48. Y cuando un extraño habitare con ustedes y desee guardar la Pascua al Señor, dejen que todos sus varones sean circuncidados y luego déjenle acercarse y guardarla. Y él será como uno que es nacido en la tierra, y ninguna persona incircuncisa comerá de ésta. Entonces ve el gran conflicto que tenían con el Nuevo Testamento y los gentiles. Por eso es que tuvo que ser revelado a Pedro. Cuando Pedro fue convocado a ir a la casa de Cornelio, Dios hizo todo eso. Un ángel se le apareció a Cornelio. Él envió a sus soldados para traer a Pedro. Pedro tuvo la visión donde todos los animales inmundos descendían, y él no comía de eso. Pero esto era para significar que habían tres gentiles allí afuera esperando para llevarlo a casa de Cornelio. Pedro va a Cornelio. Cornelio trata de hacer lo que sería asemejado a la adoración al Papa. Él comenzó a adorar a Pedro y él le dijo: No, no, no haga eso. Yo soy un hombre como usted. Y él dijo: Ustedes saben que es ilegal para un hombre quien es judío entrar a una casa de alguien quien es incircunciso. Esto viene parcialmente de eso y parcialmente lo sacan del código de la ley judía. Sigamos en el verso 49. Habrá una ley para el nacido en casa y para el extraño que habite entre ustedes. Así hicieron todos los hijos de Israel, incluso como el Señor ordenó a Moisés y a Aarón, así ellos hicieron. Vayamos al libro de Josué. Aquí vamos a encontrar algo muy interesante, porque después de la rebelión y el becerro de oro y después de la negativa para entrar a la tierra prometida, ellos iban a entrar a la tierra prometida tan solo después de 18 meses después de haber dejado Egipto, pero rechazaron entrar. Entonces Dios dijo: Ok, todos los mayores de 20 años van a morir. Ese es su castigo. Van a vagar por un total de 40 años. Y no circuncidaron a los niños. Leamos entonces en Josué capítulo 5 y vamos a empezar a leer en el verso 1. Josué capítulo 5 en el verso 1. Dice así: Y sucedió cuando todos los reyes de los amorreos, quienes estaban en el lado occidental del Jordán, y todos los reyes de los cananeos, quienes estaban por el mar, escucharon que el Señor había secado las aguas del Jordán enfrente de los hijos de Israel hasta que habíamos pasado, que sus corazones se disolvieron, ni hubo más espíritu en ellos a causa de los hijos de Israel. En aquel tiempo el Señor dijo a Josué: Afilen cuchillos para ustedes y circunciden los hijos de Israel nuevamente la segunda vez. ¿No es eso interesante? Aparentemente también tuvieron un partido de la circuncisión en Egipto alguna vez, antes que salieran. No está registrado, solo es mencionado aquí, en esta vez. Entonces, eso es lo que hicieron, y guardaron la Pascua y demás. No entraremos en eso. Vayamos al Nuevo Testamento y veamos ahora las instrucciones dadas por el apóstol Pablo en Romanos 2. Luego averiguaremos qué es la circuncisión del corazón. Y la circuncisión del corazón es la que tiene lugar cuando es convertido. No sé por qué es esto, pero casi todo hombre, quien es judío, cuando lo conozco por primera vez, siempre señala al decir, soy judío. No sé por qué hacen eso, pero una de estas veces puedo responder y decir, soy levita o soy gentil. No sé por qué lo hacen. Adivino que es para tenerlos en una posición superior. Y entonces, oh, usted es judío, qué maravilloso. Pero esto es como un judío que dijo, bien, si somos el pueblo escogido, esto es una mala escogencia con toda la persecución y cosas por las que hemos pasado. Vayamos entonces a Romanos capítulo 2 y vamos a empezar a leer en el verso 17. Romanos capítulo 2. En el verso 17 dice, he aquí, tú eres llamado judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios. Siempre lo hacen, más que los americanos con su Dios bendiga América. Pero descansan en la ley, pero el problema es cuando se desaniman para hacerla. No la hacen. Es como un hombre, era un judío, y comía un sándwich de jamón. Él dice, bueno, el rabino lo bendijo y es kosher. Siempre tiene que traer a Dios, siempre tiene que traer la tradición, siempre tiene que traer al rabino. Bien, para Pablo esto era extraño. Leámoslo. Sigamos. Y conoces su voluntad, y apruebas de las cosas que son más excelentes, siendo instruido de la ley, y eres persuadido que tú mismo somos los mejores. Digamos, eres un guía de los ciegos, aquellos gentiles estúpidos. Sigamos, una luz para aquellos en oscuridad, un instructor de los necios, un maestro de niños, teniendo la forma del conocimiento y de la verdad contenida en la ley. Ahora entonces, Pablo saca sus puñales aquí y vuelve a ellos. Si entra a través de todo lo que dice allí, entonces tiene una responsabilidad. Lo mismo con nosotros. Si somos cristianos verdaderos, tenemos una gran responsabilidad también. Porque como ve, decimos que sabemos más que los judíos, lo cual es cierto. ¿Cómo estamos respondiendo a eso? ¿Cómo estamos viviendo por eso? Esto es lo que Él les trae. Sigamos en el verso 21. Tú, entonces, que estás enseñando a otro, ¿no te enseñas también a ti mismo? Debemos estar aprendiendo constantemente. La palabra de Dios es precepto sobre precepto y línea sobre línea, y aprendemos más entre más vamos a través de la Biblia y lo repetimos. Cuanto más aprendemos, ha sido establecido en capas, con entendimiento. Sigamos leyendo. Tú que predicas, no robes. ¿Estás robando? Tú que dices, no cometas adulterio. ¿Estás cometiendo adulterio? Tú que aborreces ídolos, ¿estás cometiendo sacrilegio? Tú que te glorías en la ley, ¿estás deshonrando a Dios por medio de tu transgresión de la ley? Piensa en eso. Si clamamos que amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, y si no, y si somos transgresores, entonces estamos deshonrando a Dios. Sigamos. Porque a través de ustedes, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles, exactamente como está escrito. Y wow. Hubo un odio por los judíos en el primer siglo después de Cristo que era muy intenso. Los gentiles tan solo repudiaban todo lo que hacían los judíos, e incluso algunos de los maestros gentiles, quienes fueron los padres fundadores de la Iglesia Católica, dieron eso como excusa para no guardar el sábado y no guardar la Pascua. ¿Cuál fue la gran controversia en el primer siglo? La controversia catorceava, concerniente a la Pascua del 14 o Easter. ¿Y cómo los católicos fueron capaces de tomar un día dedicado a las diosas y hacer ese día el día de la resurrección de Cristo, trayendo todos los pertrechos de la adoración pagana y llamándola cristiana? Usted sabe lo que hacen los judíos. Miran esto y dicen: esto no está en la Biblia. De hecho, si va a Jeremías 7, encontrará que lo que usted está haciendo está condenado. Oh, bien, nosotros no nos preocupamos del Antiguo Testamento. Entonces, aquí está este conflicto ocurriendo todo el tiempo. Sigamos leyendo. Verso 25. Porque por una parte, la circuncisión aprovecha si estás observando la ley. Por otra parte, si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión. Y esas son palabras reales de pelea. Por eso algunos rabinos han dicho esto: a Jesús entendemos, nunca perdonaremos a Pablo. Porque él fue un rabino, un fariseo. Él ha escrito esto. Este es un escrito poderoso, tocante a los judíos. Si usted enviara una carta al sumo rabino ortodoxo en Israel con esas palabras, la carta sería quemada. El servicio secreto estaría en su puerta. Así de serio es esto. Leamos. Tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión. Qué cosa tan repugnante de decir. Sigamos. Por tanto, si el incircunciso está guardando los requerimientos de la ley, ¿no será su incircuncisión contada como circuncisión? ¿Cómo puede ser esto? Lo averiguaremos. Sigamos. Y no los juzgará el incircunciso, quien por naturaleza está cumpliendo la ley, a ustedes, que con la letra y circuncisión son un transgresor de la ley. Estas son aún más palabras de pelea. Porque que un judío sea juzgado por un gentil incircunciso es impensable. Pero Pablo está haciendo el punto aquí. Sigamos en el verso 28. Porque no es judío quien lo es exteriormente, ni es esa circuncisión la cual es externa en la carne, sino es judío quien lo es interiormente, y la circuncisión es del corazón, en el espíritu y no en la letra, cuya alabanza no es de hombres, sino de Dios. Veamos una profecía atrás, en Deuteronomio capítulo 10. Esta es una profecía tremenda. Y verá que si lee el libro de Jeremías, que Jeremías les dijo que ellos tenían que circuncidar sus corazones. En otras palabras, dejar de ser tan cabezas duras y rebeldes. Miremos esto desde el punto de vista del Nuevo Testamento. Espiritualmente, ¿quiénes son los hijos de Israel? Todos aquellos en la iglesia. Leamos entonces Deuteronomio capítulo 10. Y vamos a empezar en el verso 12. Deuteronomio capítulo 10. En el verso 12. Dice así: y entonces, Israel, ¿qué requiere de ustedes el Señor su Dios, sino temer al Señor su Dios, caminar en todos sus caminos, llamarlo y servir al Señor su Dios con todo su corazón y con toda su alma? Suena como doctrina del Nuevo Testamento, ¿cierto? Sí. Sigamos. Guardar los mandamientos del Señor y sus estatutos, los cuales yo les ordeno hoy para su bien. Dios quiere bendecirlo. Debemos tener bendiciones físicas y bendiciones espirituales más las cosas que necesitamos para construir el carácter. El nuevo pacto es para vida eterna, y por tanto, lo que debemos hacer es construir primero el carácter espiritual. Esto es exactamente como lo hacemos con las leyes y mandamientos escritos en nuestros corazones y en nuestras mentes. Sigamos, verso 14. He aquí, el cielo y el cielo de los cielos pertenecen al Señor su Dios, la tierra también, con todo lo que está en ella. Solamente el Señor tuvo deleite en sus padres para amarlos, y escogió su semilla después de ellos, ustedes sobre todo pueblo, como lo es hoy. Por tanto, circunciden el prepucio de su corazón, y ya no sean de duro cuello. Esto significa que tenemos parte en la circuncisión del corazón. Esta parte es arrepentimiento, humildad y siempre poniendo a Dios primero. Dios es el único quien circuncidó el corazón espiritualmente al quitar la naturaleza carnal paso a paso mientras crecemos y cambiamos y vencemos. Sigamos en el verso 17. Porque el Señor su Dios es Dios de dioses y Señor de señores. ¿Dónde leímos eso? ¿Rey de reyes y Señor de señores? ¿En Apocalipsis 19? Sí. Sigamos. Un gran Dios, el poderoso e imponente Dios, quien no hace acepción de personas ni toma soborno. Él otorga justicia para el huérfano y la viuda, y ama al extranjero, dándole comida y vestido. Por tanto, amen al extranjero, porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Temerán al Señor su Dios, le servirán, se aferrarán a Él, y jurarán por su nombre. Él es su alabanza, y Él es su Dios, quien ha hecho por ustedes estas grandes y asombrosas cosas, las cuales sus ojos han visto. Sus padres descendieron a Egipto con 70 personas, y ahora el Señor su Dios los ha hecho como las estrellas de los cielos por multitud. Veamos cómo esto tiene lugar. ¿Cómo entonces hay circuncisión del corazón? Pablo dice que debemos tenerla. Deuteronomio nos dice que debemos tenerla. Vayamos a Colosenses, capítulo 2, y veamos. Colosenses, especialmente el segundo capítulo, es realmente una lección tremenda de verdad versus aquellos religiosos quienes quieren traer su propia versión de la verdad. La primera cosa que pasa es que la gente quiere mejorar el camino de Dios. Eso es lo que hizo Caín. Recibí una carta de una persona diciendo: nuestro ministro dice que dado que Jesús lavó los pies de los discípulos, que él, es decir, el ministro, debe lavar los pies de todos en su iglesia. ¿Qué dijo Jesús? Veremos un poco después. Lávense unos a otros los pies. Pedro dijo: no solo mis pies, sino mis manos y mi cabeza. Jesús dijo: no. Pedro quería agregar a eso. Él pensó probablemente que es como los sacerdotes: pies, manos, cabeza. Jesús dijo: no. Luego, alguien seguramente vendrá y dirá: no solo lave los pies, béselos. Algunos dicen: laven los pies después de la Pascua. La Biblia muestra que esto es al comienzo de la Pascua, no después. Ellos caminaban en caminos sucios, llegaban a las casas, sus pies estaban sucios. Algunos lavaban sus pies cuando entraban. Usted no los quiere tener allí, tener una comida y todo, y decir: oh, a propósito, están listos para salir a las vías polvorientas nuevamente. Paren aquí un minuto, lavaré sus pies para que puedan tener pies limpios, y luego tenerlos polvorientos apenas salgan. No, eso no funciona así. Vayamos a Colosenses, capítulo 1. Y vamos a leer en el verso 12. Colosenses, capítulo 1. Vamos a leer verso 12. Dice: Dando gracias al Padre, quien nos ha hecho calificados para la participación de la herencia de los santos en la luz, quien nos ha rescatado personalmente del poder de la oscuridad. Esto es algo de lo que el mundo no puede deshacerse, el poder de oscuridad, y esto es Satanás el diablo y sus demonios. Sigamos. Personalmente del poder de la oscuridad, y nos ha transferido al, dice al, no en, porque aún no estamos en el reino de Dios. Sigamos. Al reino del Hijo de su amor, en quien tenemos redención a través de su propia sangre, incluso la remisión de pecados. ¿Cómo tenemos remisión de pecados? Por el bautismo, ¿correcto? Sí, bautismo y perdón. Arrepiéntanse y sean bautizados, cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo, para la remisión de pecados y recibirán el Espíritu Santo. Con esto en mente, vayamos aquí a Colosenses capítulo 2. Y vayamos a través de esto y veamos los jalones y las peleas que tuvieron por gente tratando de ir y enseñar otro camino. Leamos entonces Colosenses capítulo 2 y vamos a iniciar en el verso 1. Colosenses capítulo 2, verso 1, dice: Ahora quiero que entiendan cuán gran preocupación tengo por ustedes y por aquellos en la Odisea, y por tantos como no han visto mi cara en la carne, que sus corazones puedan ser animados, siendo tejidos juntamente en amor hacia todas las riquezas de la plena seguridad de entendimiento, hacia el conocimiento del ministerio de Dios y del Padre y de Cristo. Hola, Trinitarios, ¿dónde dice Espíritu Santo? No dice. Devolvámonos a Colosenses capítulo 1. Leamos por un momento el verso 26. Colosenses capítulo 1. Y vamos a empezar en el verso 26. Dice: Incluso el misterio, es decir, el plan secreto de Dios. Sigamos. Que ha estado escondido desde siglos y desde generaciones, pero que ha sido revelado ahora a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, el cual es Cristo en ustedes. Esta es la cosa más valiosa e importante en su vida, el Espíritu Santo de Dios. Nada puede ser comparado a eso, porque puede tener todas las riquezas en el mundo, pero va a morir. Y si usted no es de Cristo, no va a tener vida eterna. Entonces, ¿cuál preferiría tener? Vida eterna y eventualmente las verdaderas riquezas espirituales. Mire cómo va a ser la nueva Jerusalén, calles pavimentadas con oro. Eso es mucho mejor que asfalto. Sigamos leyendo. Riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, el cual es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Tenemos una gran esperanza, y esto es de lo que se trata la Pascua del nuevo pacto. Usted está renovando el pacto con Dios el Padre y Jesucristo por otro año, para caminar en el camino de Dios, hacer las cosas del camino de Dios. Pero primero, usted debe estar circuncidado del corazón, porque Cristo no va a venir y habitar en gente quien no ha sido circuncidada del corazón. Entonces, cuando él habla acerca de esto aquí, En Colosenses 2, verso 2, vamos allá, devolvámonos. Colosenses 2, verso 2, dice: la plena seguridad de entendimiento hacia el conocimiento del misterio de Dios y del Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Esto es esencial para vida eterna. En quien están escondidos todos los tesoros de sabiduría y todo conocimiento. La verdad es que cualquier cosa que hacemos, cualquier cosa que manejamos para hacer o crear, viene de Dios, ¿correcto? Estoy convencido que Dios está causando que todas estas cosas de alta tecnología sean hechas. Así serán un testimonio de la venida de Cristo. Pero Satanás también va a usarlas para entrampar a todos y establecer su sociedad, para tener la marca de la bestia. Sigamos en el verso 4. Entonces, esto digo para que nadie pueda engañarlos con palabras persuasivas. La gente puede ser muy persuasiva. ¿Cree usted que nuestro presidente aquí en América engañó a todos aquellos que votaron por él en creer que iba realmente a hacer mejor las cosas? Sí. ¿Fueron sus palabras persuasivas? Sí. Gracias a un teleprompter, pero lo fueron. Entonces Pablo dice, sigamos leyendo, en el verso 5. Porque aunque estoy ciertamente ausente en la carne, sin embargo estoy con ustedes en espíritu, alegrándome y considerando su orden y la firmeza de su fe en Cristo. Aquí hay algunos versos clave. Aquí está cómo garantiza que usted va a estar en el reino de Dios. Aquí está cómo garantiza que va a recibir salvación. Aquí está cómo garantiza que va a crecer y vencer. Justo aquí. Leamos verso 6. Por tanto, como han recibido a Cristo Jesús el Señor, estén caminando en Él. Caminando en sus caminos, caminando en sus palabras, haciendo su verdad, creyendo lo que Él dijo. ¿Qué dijo Jesús en la noche de la Pascua? Soy el camino, la verdad y la vida. Camino significa un camino para caminar. El griego es odos. La palabra éxodo es en griego éxodos. Ellos tuvieron que caminar el camino de Dios para dejar Egipto, y nosotros tenemos que estar caminando en su camino para dejar el Egipto de hoy. Sigamos ahora en el verso 7. Siendo arraigados y construidos en él, y siendo confirmados en la fe, exactamente como fueron enseñados, abundando en ella con acción de gracias. Note, exactamente como fueron enseñados. No le agrega, no quita. Satanás viene y ¡ping! ¡Oh! Eso es una buena idea. Y puede sonar realmente bueno y ser una cosa buena. Pero pocos saben que es el primer pequeño paso para desviarlos. Luego viene con otro ¡ping! Entonces usted queda afuera en el proceso. Así es como comienza la apostasía. Sigamos leyendo en el verso 8. Estén en guardia para que nadie los tome cautivos a través de filosofía y vano engaño. ¿Qué es toda religión? Toda religión es filosofía. ¿Y qué es eso? Vano engaño. Son mentiras que no guían a vida eterna. No va a encontrarla en ninguna religión de este mundo. Solo va a encontrarla en Cristo. Sigamos leyendo. De acuerdo a las tradiciones de hombres, de acuerdo a los elementos del mundo y no de acuerdo a Cristo. Y toda religión está basada en su propia tradición y los caminos del mundo. La única cosa hindú que me gusta ver de vez en cuando es la adoración del dios rata. No se ría. Tienen un templo que han construido y está lleno de ratas. Hacen justo como Caín. Vienen y traen cualquier cosa que quieran y se las dan a las ratas. Luego tienen el dios mono y tienen un templo donde no hay nada sino micos. Entonces les llevan bananas y frutas y cosas como esas para darles. Luego tienen el dios vaca. Ahora, la vaca es realmente sagrada para ellos. Incluso su orina y estiércol son preservados y usados, y se los ponen encima y se bañan en eso. Todo ese tipo de cosas. No puede matarla, porque Dios está en la vaca. Tradición de hombres. Le pregunté a una pareja de hindúes alguna vez, ¿cuántos dioses tienen en la India? Ella dijo, 800.000. Entonces, usted habla acerca de, hay un camino que parece recto al hombre, guiado por demonios, y el fin es camino de muerte. Sigamos leyendo. Tradiciones de hombres de acuerdo a los elementos del mundo y no de acuerdo a Cristo, porque en Él vive corporalmente toda la plenitud de la divinidad y ustedes están completos en Él. No necesita nada extra. No necesita el manto de oración del judaísmo. No necesita las borlas del judaísmo. No necesita la cruz ni el crucifijo del catolicismo. No necesita nada de esas cosas. Leámoslo. Y ustedes están completos en Él, quien es la cabeza de todo principado y poder. Cristo está sobre todas estas cosas que inventan las religiones de este mundo, Satanás y sus principados y poderes. Ahora, la Reina Valera aniquila los siguientes dos versos y hace parecer que los mandamientos de Dios han sido clavados a la cruz, y no han sido. Sigamos leyendo en el verso 11. En quien también han sido circuncidados. Vamos a volver a lo que Pablo escribió en Romanos 2. Por ahora sigamos. Con la circuncisión no hecha por manos, quitando el cuerpo de los pecados de la carne por la circuncisión de Cristo. ¿Cómo pasa eso? Leámoslo. Habiendo sido sepultados con él en el bautismo. Esto enlaza justo con Romanos 6, ¿correcto? Sí, sigamos. Por el cual también han sido levantados con él a través de la obra interna de Dios, quien lo levantó a él de los muertos. Entonces, él nos da una perspectiva de lo que era la vida antes que fuéramos llamados y a dónde somos llevados con esto y cómo va a ser. Leamos el verso 13. Para ustedes, quienes estaban una vez muertos en sus pecados. Esto enlaza justo con lo que Jesús dijo. Un hombre joven vino y dijo, te seguiré, pero déjame ir a enterrar primero a mi padre. Y Jesús dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Hoy en día arrastrarían a Jesús a una corte por una declaración insultante. Es mi papá, amo a mi papá. Pero esto prueba un punto. Sin Cristo estamos muertos en pecados. Podemos tener vida física, pero no tenemos vida eterna. Entonces somos tan buenos como muertos. El día de la muerte tan solo está esperando. Sigamos. Y en la incircuncisión de su carne, de mente carnal, corazón endurecido contra Dios. Sigamos. Ahora, Él los ha hecho vivos con Él, habiendo perdonado todas sus ofensas. Él ha borrado la nota de deuda contra nosotros, con los decretos de nuestros pecados, la cual nos era contraria y la ha quitado, habiéndola clavado a la cruz. El pecado fue clavado a la cruz. Cristo fue la ofrenda por el pecado, con la crucifixión y la resurrección. Sigamos. Tras despojar los principados y los poderes, Él hizo un espectáculo público de ellos y ha triunfado sobre ellos en eso. Esto significa su crucifixión y resurrección. Pase ahora a la siguiente pista.